Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Gracias por estar ahí cada semana acompañándonos en esta ventanita que abrimos en Radio Sintonía, en Un Mundo Sin Barreras. A todos ustedes que están cada semana fieles a nuestro programa. Hoy nos acompañan para el programa de hoy a Carlos, como siempre. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
La compañera Isabel, buenos días.
Buenos días.
Y Antonio Mengual, buenos días, Antonio.
Buenos días a todas.
Empezar, como siempre, que digo, con un recuerdo a nuestro presidente José Gómez. Amigo, sabes que te tenemos en estima y bueno, hoy vamos a hablar de cosas que ya hablaste tú en su momento y nosotros que por diversos motivos parece que han cambiado el rumbo. Ya avisaremos, ya diremos un poquito más sobre el tema, pero bueno, ya meteremos las manos en la masa, ¿no, Antonio? Quería empezar hoy, antes de nada, con un debate que hay ahora mismo en este país, pero bueno, sobre todo en el Parlamento, con el término disminuido. Es decir, un término completamente pasado de fecha, que no es nada inclusivo, no es nada actual, pero que lamentablemente es un término que sigue apareciendo en nuestra Constitución todavía. Y ese es el debate que ahora mismo hay en el Parlamento para modificar ese término por lo de disminuido, por lo de personas con discapacidad. Está enrocado, compañero. No sé si yo quería leer un tema, pero es como muy técnico sobre el tema de artículos que afectan a la Constitución y el problema que está teniendo. Pero es un término que, vamos a ver, en primer lugar, eso ya no tendría que estar ahí. Entendemos, ¿no?
Yo también pienso que no, que es algo que alude intrínsecamente a que sean disminuido.
Claro. Es que el tema es que ahora empieza el debate.
Inválido.
Exacto, inválido, disminuido.
Son términos que
inútiles, ¿no? Que se le dice de muchas formas, se han usado términos en este país en estos años bastante catastróficos.
Pero que es intrínseco. Ahí en esa sesión hay no sé, en un mientras tanto, igual esa palabra podía acercarse socialmente en aquel momento. Qué duda cabe que ahora eso es impensable, que, bueno, o debería de ser impensable, siempre que esté recogido en la Constitución y se siga usando ese término, hará un flaco favor a las personas con discapacidad o a las personas con diversidad funcional, que también se podrían llamar, que no es un eufemismo, sino más bien es una forma correcta de tratar a las personas con otras capacidades.
Es que ahí entramos en ese debate de palabras. Personas con discapacidad, con diversidad funcional.
La normativa de accesibilidad, ya prácticamente toda la normativa, tanto estatal como autonómica como municipal, habla de personas con discapacidad. Es un término mucho más correcto que, por ejemplo, la palabra minusválido, que ya incluso hasta la Real Academia Española la quitó del diccionario, por discapacitado, la cambió por discapacitado, y disminuido es un poco sinónimo a minusválido. Es decir, es una forma discriminatoria y excluyente, porque no hay inclusividad en esos términos, porque considera a las personas, digamos, con menos capacidad o disminuido de capacidades, cuando una persona discapacitada físicamente puede tener ser más productiva, en tener unas capacidades intelectuales o de cualquier otro tipo, mucho más que cualquier otra persona que no tenga discapacidad física. Es decir, hay que cambiar ese término. En la Constitución, desde luego, se recoge una palabra que desde hace el año 78, cuando se aprobó la Constitución, esas palabras pues todavía no tenían esas connotaciones pero por suerte las asociaciones en España han remado fuerte en favor de eliminar esos términos, y ya pues se ha creado, digamos, la necesidad de reformar la Constitución. Lo que pasa es que quizás ahora no es el momento quizás adecuado para reformar la Constitución, porque la política desgraciadamente hoy está muy polarizada y quizás no sea el momento oportuno para hacer esos cambios en la Constitución.
Yo la palabra que más escucho en el día a día suele ser disminuido y minusválido, ¿no? Y la verdad que las personas que lo dicen más suelen ser como personas más mayores, de a lo mejor de 55, 60, ¿no? Igual que en vez de trabajadora social, asistente social, asuntos sociales, en vez de servicios sociales, pues no son palabras que al final, una vez que la gente se acostumbra a decirlas, no cuesta mucho cambiarlo.
Claro, es que de todas formas es que volvemos siempre a lo mismo. Cada vez que se requieren cambio, efectivamente necesita del consenso político, y aquí el problema que hay detrás de esta modificación de la Carta Magna es el al que todos le tienen miedo, es el referéndum. El problema es ese referéndum, que están, esa es la guerra política que existe ahora mismo en el Parlamento entre sí, modificación sí, pero ¿qué pasa con el referéndum? Es que hay 35, si 35 diputados solicitan el referéndum, hay que hacer un referéndum. Y el temor es, lo que hablabas tú, Carlos, es que se pueda aprovechar, meter el referéndum para colar, o que lo puedan aprovechar otro tipo de partido para meter en esos referéndum otro tipo de cuestiones que no son tan, sinceramente, tan hirientes como este término que existe ahí todavía, y que hay un montón de asociaciones españolas que ya están alzando la voz, como, no sé, como la Confederación de Española de Personas con Discapacidad y otro tipo de confederaciones y asociaciones que dicen que ya que eso es un término hiriente y que en los tiempos que corren España está quedando fuera de está fuera de juego con respecto a los países civilizados, vamos, esto ya. Pero bueno, a ver
sí,
qué hacemos.
En ninguna normativa de accesibilidad ya existe esos términos, lo mismo que la de minusválidos, que estaba en la primera ley del año 82 que se hizo, ya esos términos ya se han erradicado de la legislación estatal. Lo único que queda es cambiar la Constitución, pero bueno, digamos, eso es otro tema.
A esperar sentados, ¿no? Vamos, si esperamos a que nuestros políticos se pongan de acuerdo, si es como la modificación del Consejo, bueno, el Consejo Judicial, bueno, del Consejo del Poder Judicial, si nos pasa lo mismo, pues estaremos toda la vida con ese término ahí. Nosotros queríamos sacar esto simplemente para decir que, por favor, solicitamos a nuestros dirigentes que se pongan de acuerdo, que busquen las vías que consideren mejor para todos, pero que empiecen a desaparecer ese tipo de formas no inclusivas de referirse a las cosas y sobre todo a las personas, que bastante tienen con lo que tienen, como para encima estar reflejados en textos como si fueran menos que los demás. Antes lo estábamos comentando, disminuidos o de discapacidad, no disminuidos, discapacidad en este país o en este mundo, lamentablemente todos somos discapacitados de algo. Entonces vamos a intentar evitar, que ya bastante tenemos con lo que somos físicos, psíquicos y demás historias, como para que encima nos lo restreguen por la cara.
Hay que usar términos más inclusivos y menos excluyentes.
Que cuesta lo mismo, además. Cuesta lo mismo.
Aparte de más acertado.
Pues nada, dicho esto, vamos a entrar un poquito en materia. Hoy vamos a entrar, o queremos tratar, el tema de la accesibilidad universal, pero queremos un poco empezar por una forma local y abrir un poco a una forma más general de otro tipo de ciudades fuera de Fuerteventura. Y queríamos hablar de accesibilidad porque esta semana podíamos escuchar una entrevista a nuestro alcalde, Juan Jiménez, en otra emisora, donde hablaba de la paralización del bulevar este que lleva desde la calle, en la calle Primero de Mayo, que podría comunicar la estación de guaguas con, digamos, lo que son el centro de la ciudad, el cabildo, ayuntamiento, llegaba por ahí, vamos a ver, es una demanda que salió en su día de José Gómez, que pedía la universalidad de la accesibilidad en este tramo, y que en el Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento se llevó a cabo, se expuso esa idea, y por parte del Ayuntamiento se tuvo a bien posteriormente se sacó esos proyectos a licitación y cuál es nuestra sorpresa que en esta semana nos comunican o comunica el señor alcalde que ese proyecto ya no va a existir, que simplemente lo van a dejar en un reasfaltado porque las condiciones económicas y de la actualidad no lo llevan. Si quieren comentar algo del tema, yo...
Bueno, en ese consejo estuvimos tanto Carlos como yo, y esa idea, esa brillante idea, pues creíamos que había cuajado en el grupo de gobierno. De hecho, hasta ahora lo estaba haciendo, y esperábamos, de hecho hay varias obras ahí, creí que se trataba precisamente de esa obra. Se han cambiado las circunstancias socioeconómicas y ahora eso ha derivado el que se haga solo un reasfaltado. Yo creo que como poco debería de darse accesibilidad a esa calle, y ya que se está actuando sobre ella, que si no se le da continuidad de una forma peatonal y se hace o no se puede seguir con el proyecto adelante, que al menos se le dé garantía a las personas que bajan de la guagua, que es importante que haya un IPA, un itinerario peatonal accesible, desde un punto tan importante que es la estación de guagua como el núcleo de la ciudad, que es donde están todos los...
Es que no quedó claro si la idea del reasfaltado termina ahí o se mantiene la idea futura de que eso llegue un momento dado. No decimos que mañana ni el año que viene, pero que el ayuntamiento no pierda el norte, es decir, que este tramo tiene que ser accesible, o simplemente hasta aquí llegamos, asfaltamos la calle y todo el mundo igual. Y de sobra es sabido que esta calle menos accesible es de cualquier cosa de aquí hasta la estación de guagua. Claro. O sea, hablo desde aquí porque es que justo está la radio, está justo donde prácticamente empieza el tramo.
El tramo de la calle Primero de Mayo, desde la calle León y Castillo hasta Ciudad Jardín, hasta la estación de guaguas insular, fue un caballo de batalla de José Gómez durante mucho tiempo, a principios de la legislatura, desde el principio de la legislatura. Y bueno, es verdad lo que dice Antonio, se propuso en el Consejo Municipal de Accesibilidad y un poco que... Se acordó de meterle mano, se aprovechó subvenciones del gobierno de Canarias y salió a licitación esta obra, y ahora está parada. No sabemos exactamente las causas, no sé si el alcalde se refería a esta obra concreta, pero bueno, es una oportunidad. Nosotros hemos dicho aquí más de una vez que sería una oportunidad buena de implantar los accesos universales en este tramo que está en ejecución. Todavía no se ha metido mano a la calle, se estaba haciendo el muro de la zona mirador que está en el puente del Barranco Pilón, y todavía prácticamente no se ha visto nada físico, digamos, en la calle actualmente, en ese tramo. Entonces, nosotros hemos dicho que esta obra sería una oportunidad muy buena para implantar los accesos universales. Ahora, viniendo para la emisora, hemos comprobado, desgraciadamente, lo que nos temíamos, que es que, como mucha gente sabe, la farmacia vieja se va a cambiar, va a volver al sitio
original
de la farmacia vieja.
Sí, esquina de León y Castillo con Primera
León y Castillo. Nosotros estábamos expectantes a ver cómo iban a resolver la accesibilidad universal a esa farmacia vieja. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Hoy estaban las puertas abiertas y hemos constatado que se está incumpliendo la normativa de accesibilidad de una forma grosera, me atrevería yo a calificar, porque se han implantado dos rampas que no son rampas. Cuando ya, digamos, las pendientes pasan de cierto nivel, nosotros irónicamente los llamamos toboganes en vez de rampas. Pues eso no son rampas, son toboganes. Entonces, esto yo espero que el ayuntamiento no reciba las obras en estas condiciones porque está incumpliendo flagrantemente la normativa de accesibilidad. Hacemos un llamamiento al ayuntamiento para que tome medidas al respecto y bueno... Haga posible que se cumpla con la normativa de accesibilidad de la ordenanza municipal.
Bueno, eso es un tema tú mismo lo decías, flagrante, pero bueno, es una parte de ese recorrido, que lo que nos tememos es que lo que nos preocupaba a nosotros, de esta forma intentaremos ahondar información para ver exactamente cuál es la idea del ayuntamiento con este tramo, si se va a quedar simplemente en reasfaltado hasta que las condiciones lo consideren, o va a haber algún tipo de actuaciones, aunque sean a pequeña escala, poco a poco, para ir haciendo que esa calle sea accesible. No lo sé, la verdad que me sorprende y nos sorprendió a todos cuando vimos la noticia. Esperemos que esto no quede en agua de borraja, porque la verdad que era un proyecto muy bonito y que iba a ser de Puerto Rosario una ciudad incluso modélica, ¿sabes?
Bueno, el proyecto tiene buenas cosas. Por ejemplo, el que le dedicaba mucho más espacio al peatón. Hubo una polémica cuando se redactó el proyecto, en el sentido de que solo se dejó un carril vehicular en el sentido de desde Ciudad Jardín hacia la calle León y Castillo, y el resto iba a ser zona de espacio público dedicado a los peatones, a las personas. Entonces, bueno, nosotros ese planteamiento nos pareció muy bueno. Lo que no nos pareció muy bueno es que no se aprovechara la oportunidad para implantar los accesos universales. Por lo demás, el proyecto es bastante, bastante bueno en ese sentido, porque le da mucho espacio a los espacios públicos para las personas, y se pueden implantar unas terrazas decentes, porque ahora mismo hay unas terrazas que están bastante, digamos, son poco adecuadas para la calle en Primero de Mayo. Es decir, hay que, por eso nosotros hemos hecho hincapié en que las terrazas deben de tener una ordenanza adecuada para que tengan un componente estético adecuado a la ciudad donde estamos, al turismo que nos visita, de cruceros y todo eso. Sin embargo, desgraciadamente, en las actuaciones que hay en las terrazas actualmente que están en ese tramo, son bastante deficientes.
Vale. Otro tema, vamos a ver, ya por eso digo, ya hablaremos de todas formas ahora con Isabel, y intentaremos dar unas pinceladas de un pequeño ranking que hay ahí de ciudades accesibles en este país, y bueno, allá hablaremos un poquito, pero vamos a terminar con el...
Un inciso, yo hablo en primera persona, porque en la calle de que estábamos hablando, del Boulevard, yo seré de las pocas personas que sigue sin coche en Fuerteventura, y yo de mi casa al trabajo siempre paso casi todos los días por ahí, y siempre hay un tramo que está pues a 10 metros del centro de salud, un poquito más para adelante. Esa acera está completamente rota, y además es una acera de 20 centímetros, no creo que tenga mucho más, y siempre o casi siempre por ahí acabo tropezándome, y yo tengo mis dos piernas fuertes y voy con mi ojos bien, e incluso yo, imagínate una persona que tenga un poco de más movilidad reducida o discapacidad, si yo me tropiezo, imagínate a una persona que le cueste un poquito más.
Pues a ver si toman conciencia y esto no...
No, está claro que esa calle actualmente tiene muchas deficiencias, sí, en cuestión de
accesibilidad. No, y la acera es rota, es que eso es impensable.
Tiene muchas deficiencias y por supuesto que hay que reformarla. José Gómez hizo mucho hincapié en ese tema, y bueno, por suerte se ha hecho un proyecto. Lamentamos que el proyecto esté paralizado, y esperemos que se retome la obra y se haga lo mejor posible en las mejores condiciones de accesibilidad, porque ahora mismo es una calle muy poco transitable.
Pues ahora hablaremos un poquito más del tema de las calles y de las ciudades, sí, accesibles, pero para terminar con el tema de nuestro querido y estimado alcalde, también decir que esta semana ha habido también algún tipo de reuniones, Antonio, para también donde se ha tratado el tema de, otra vez, afortunadamente parece que se quiere retomar lo del tema del taxi... El taxi adaptado compartido, ¿no?
Sí, bueno, en esta semana tuvo bien el alcalde reunirse conmigo y tratamos algunos temas. Y haciendo alusión a lo que acaba de comentar, también en una emisora de radio dijo que, bueno, a petición mía, porque fui yo el que le preguntaba a través de otro medio, que varias cuestiones que referentes a la accesibilidad del taxi, y una de ellas era que si pensaba retomar el servicio de taxi adaptado compartido. Recordemos que era un servicio que se estaba prestando a todas las personas de la, vamos a decir, de la periferia, de los pueblos, de los lugares más alejados de la capital y que no tenían una buena línea, una regularidad de servicio insular de guagua. Pues el taxi adaptado compartido era un servicio que el ayuntamiento, a través de un convenio con la cooperativa del taxi, prestaba el servicio y iba pasando de forma circular por determinados lugares, como puede ser Guijey o Tetir o bueno, o muchos otros, para garantizar el que se tenga el derecho al transporte público, que hasta que en el caso, por ejemplo, de Guijey, que acabo de nombrar, no tenía ninguna regularidad con la guagua o ningún servicio. Y incluso en esta semana ha habido alguna publicación que lamentaba el que los chicos que están estudiando arriba en el antiguo aeropuerto, pues que no tenían posibilidad de regresar a su lugar de estudio. Y volvió a salir otra vez a colación lo importante que es ese servicio que se estaba prestando, que recordemos que por un solo euro los chicos podían ir y regresar de cualquier punto a cualquier punto de su municipio. Bueno, al parecer dice que el expediente está ahí caminando, que en un par de meses, dijo él, no sé, por aquí el término un par es bastante ambiguo. No
un par de siglos.
No, sí, y no significa dos, ni tienen por qué ser pares, pero bueno, al menos se le dé voluntad, bueno, o al menos aparenta. También en esa reunión que comentábamos antes, también se nos pidió que aportásemos acerca de una ordenanza, la ordenanza del taxi, que viene solamente de una parte, que viene de parte de la cooperativa, que ha sido implantada por ella, aunque el ayuntamiento lo haya tenido a bien hacer suya, pero que no acaba con los muchos problemas que estamos continuamente manifestándonos, que es la falta de accesibilidad, ni da respuesta prácticamente a nada, solamente es de una de las partes. Que ni de todas tampoco, porque está la cooperativa y hay dos asociaciones más, no se ha contado con las otras dos, a las que se le intenta imponer, que atenta en contra de derechos de los trabajadores.
Es que esa nueva, lo que te preguntaba, esa nueva ordenanza unidireccional supone algún beneficio desde el punto de vista de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el servicio, que sea para mejorar el servicio de estas personas, que es el que nos afecta a nosotros y es el que por eso estamos siempre denunciando.
Alude a ella tímidamente. Lo digo tímidamente porque ya existe otra ordenanza que lleva colgada muchísimo tiempo en exposición pública en la propia página del ayuntamiento, que sí que es una ordenanza que tiene en cuenta todas esas mejoras que llevamos tanto tiempo reivindicando. No podía ser de otra manera porque nosotros formamos parte de ese texto. Y en ese texto...
Es que ahí participó Adivia, en la persona de José Gómez, la tuya personal sí. También que fuiste en alguna ocasión, y ahí esa ordenanza, como dices tú, que está colgada ahí en el limbo, porque no nadie le ha hecho caso.
Sí, bueno, no solo porque nosotros formásemos parte, sino que fue muy participada. Ahí se dio cabida a todas las asociaciones, fue una ordenanza totalmente abierta en la que todos podíamos vertir las ideas o las demandas que creíamos propias del municipio o la capital de Fuerteventura. Ahí tardó en confesionarse muchísimo tiempo, yo me atrevería a decir más de un año y medio, algo así, y prácticamente al mismo tiempo que lleva en exposición pública. Ahí se hablaba de cómo tenían que ser los vehículos accesibles, de cómo tenía que tratar un conductor de taxi a las personas con movilidad reducida, de cómo tratar a una persona que ha sufrido violencia de género, de cómo fiscalizar de que todos los vehículos sean accesibles. Recordemos que hay muchos vehículos que se han acogido a subvenciones y no cumplen con la norma UNE 26494. Bueno, daba solución a todos esos flecos que parece que en ningún sitio se recogen, que en todos sitios se tienen a bien, pero como que es un traje demasiado holgado para que quepan y se le dé forma a ese derecho que tenemos todos al transporte. Es lamentable de que se nos invite a participar en unas ordenanzas que vienen de parte y que esas que han sido tan consensuadas, tan participadas y que han tenido en cuenta el derecho de las personas y no solo de una parte, se obvien y se tenga bien el aceptar esa imposición, porque no deja de ser una imposición, no sea a cambio de qué, pero no van a arreglar el sector, no van a contentar al sector, porque está muy dividido y nadie coincide. Según tengo entendido, tampoco se ajusta a la legalidad. Bueno, cosas más llamativas, así por citar algo, obliga al trabajador de taxi a comer a una hora en concreto. Tienes que comer de 3:30 a 4:30.
Aunque tenga fatiga las dos.
Es igual. No sé, digo por citar alguna barbaridad, sí, ¿no? Y que tienes que trabajar, si quieres hacerle caso a esa ordenanza, tienes que trabajar más de tus horas correspondientes. O sea,
digamos que tiene que ver menos con el interés general que la otra.
Sí, claro, no tiene que ver nada con el interés general ni con el derecho de las personas, porque lo vulnera tanto el derecho del trabajador como el derecho de la empresa, del libre empresa. Bueno, no obstante, el alcalde también está muy ilusionado con eso de que se creen las nuevas licencias de taxi adaptado.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué situación, Antonio? ¿Dónde estamos ahora mismo?
Sí, te digo, bueno, ya...
En este Después programa... de Papá Noel, que te sí, trajo, sí. que le trajo el pleno.
Sí. Yo, en el pleno, ya hablábamos en este mismo programa, de que igual iba Papá Noel, el ser generoso, y regalarnos la... que levantasen en pleno la mano a favor de la nueva licencia de taxi adaptado, ¿no? Pues bueno, no llegó ese regalo, no llegó ese juguete, pero no lo has dado sin pilas. Porque los taxis todavía no están ni funcionando ni se espera que funcionen en buen tiempo. Entre otras cosas, porque el expediente, según dice el propio alcalde, está en el Cabildo. En el Cabildo tiene que aparecer un informe que, bueno, ellos han elevado ese informe al Cabildo. El Cabildo tiene que dar el visto bueno. El Cabildo, bueno...
Todos sabemos cómo está.
Bueno, podemos suponer, no lo sabemos. Y bueno, no obstante, ya hemos hablado con las personas que creemos que teníamos que referirlo y ahí está, eso caminando. Es una oportunidad muy buena y esperemos que se haga lo antes posible porque los problemas no desaparecen. O sea, no, nosotros a Divia no, y el Taxi para Todos no va a estar tranquilo hasta que no la vea funcionando. Por citar una anécdota, o bueno, no sé, o un caso en concreto, en esta semana... Vi a un señor que le amputaron una pierna del charco, que él tiene un vehículo de movilidad personal para poder moverse del charco, pero el otro día lo cojo y lo veo dirección a su casa y lo veo con la rueda de delante, la veo rota, en la llanta ya casi, y digo... No sé, ¿qué le habrá pasado al hombre, no? Que no sé, me mostré interés. Hasta que me dijeron lo que había ocurrido. Al parecer el señor se le había picado la goma, se había cansado de llamar a un taxi accesible, no había llegado ese taxi accesible, y
el señor... Tiró para adelante.
Haciendo polvo la goma, y a saber, el hombre casi seguro que todas las semanas se habrá tirado intentando buscar un repuesto y hacer porque no encontraba el servicio. Y eso digo que es solamente la punta del iceberg. Muchas veces José Gómez lo decía, que cómo se va a pedir un servicio que no existe. Si no existe el servicio, que hay mucho más demandantes de los que actualmente atiende la central. Porque hay personas ya que han desistido, porque ese servicio actualmente no existe, no se presta. Y si se presta, no tiene garantía de que puedas retornar a tu casa, como posiblemente puede que ocurriese a este señor o algunos muchos otros. Y de eso igual Isabel sabe más. Hay una sensación, digo, cuando hablo con los usuarios, con personas con movilidad reducida o con discapacidad, algunos de ellos, que no tienen por qué ser con movilidad reducida, al final interiorizan el problema. Parece como si el problema lo tuvieran ellos. O sea, como es que la culpa es mía. Yo es que el que es diabético no tenía que comer tanta azúcar. El que no sé qué, al final lo asimilan tanto. Y aquí rescato una frase que decía mucho José Gómez, que el problema no era la discapacidad, sino la accesibilidad. Y eso no es algo personal, sino algo municipal en este caso, o podrá ser de las administraciones públicas que no han hecho lo propio cuando han tenido la posibilidad.
Mira, cuento yo una anécdota rápida. Antes ha venido la madre de un usuario que tenemos nosotros, que yo, la verdad, que me he dado cuenta de que es otra persona a la que yo conocía, ¿no? Porque yo a esa persona la conocía como súper extrovertida, siempre decía que él tenía un montón de contactos, mucho soporte social. Pues me he dado cuenta a la hora de estar con el familiar que no es así, que esa persona no tiene soporte social, que es muy introvertida, que... O sea, al final es como que intenta tener una máscara o una que le hace como protegerse, ¿no? de la sociedad, porque se siente, al final se siente súper vulnerable.
Claro. No, pero si las circunstancias te... Es que igual las...
Igualmente, como tú has dicho, se siente el culpable, no tiene ninguna ayuda, ningún soporte. Aquí en Fuerteventura tampoco es que digas que haya muchísima facilidad de social, ¿no? De un entorno de amistades, de, y más cuando llegas del extranjero también. Entonces, tiendes a echarte la culpa tú solo.
Haciendo referencia a lo que Antonio Bengual comentaba ahora del juguete sin pila, respecto a las 9 plazas de taxi que se aprobaron en pleno, como todos sabemos, en el pasado año, en diciembre creo, Antonio acaba de decir que la pelota está ahora en el tejado del Cabildo, según el Ayuntamiento, porque tiene que hacer un informe el Cabildo para este tema, ¿no? Para aprobar las 9 plazas. Tengo que decir, me acordé ahora, de que hace unos días, en esta emisora precisamente, oí unas declaraciones, una entrevista al presidente del Cabildo, y dijo que bueno, que ahora el Cabildo puede incluso hacer las cosas, agilizar las cosas, más los procedimientos, porque ahora no tiene, digamos, compañeros de otro partido que le pongan palos en las ruedas. Bueno, pues le ponemos un reto, teniendo en cuenta de que el presidente del Cabildo ahora tiene las competencias de accesibilidad y de transporte, las asumió, ya no las tiene delegadas, pues le proponemos un reto, a ver si es verdad que saca el expediente de las 9 plazas de taxi del Ayuntamiento de Puerto Rosario, lo saca lo antes posible.
Lo va a sacar porque él es un fiel oyente semanalmente en este programa, lo está oyendo, él lo va a sacar. Además,
es un reto que le ponemos, a ver cuanto antes tengamos las 9 plazas aprobadas y adjudicadas. Pues
también es cierto que los informes los hacen los técnicos, no los políticos. Es decir, que si los técnicos están por la labor, tendremos informe pronto. O sea,
bueno, vamos, pero, a ver si... pero hay una cosa en la administración que son las providencias, las órdenes de prioridad,
ya.
Que usa mucho también, se usa mucho en la administración, y que se le puede dar prioridad porque la verdad que es una demanda social importante las plazas de taxi, las unidades de taxis accesibles.
Es que Antonio debe saber un poco más de ese tema, pero es que desde el momento en que se aprobaron en pleno hasta que las podamos ver en circulación, estamos hablando de un tiempo curioso.
Bueno, sí y sí no. Hay experiencias de varios años, lo mismo que hay experiencias de escasos meses.
Vale.
Por ejemplo, en el mismo municipio podemos hablar de dos casos completamente antagónicos, que es Antigua, el municipio modelo, que bueno, ya traeremos a...
Que como siempre decimos, felicitamos desde aquí su gallardía, y que ellos tiraron con la bandera del principio y dijeron para adelante. Y ahí,
bueno, los tienen prometidos a venir por aquí.
Sí,
¿no?
sí, pasarán casi seguro. Bueno, pues allí en ese municipio, en el municipio de Antigua, el municipio modelo, el único que recogió el plan insular de movilidad y hizo y está haciendo todo lo posible porque esas 3 unidades de taxi adaptado presten su servicio lo antes posible. Y ahí, y refiriéndose al tiempo que tarda ese expediente hasta que los usuarios puedan disfrutar de él, pues en el expediente de las 2 primeras licencias, pues ha tardado casi 2 años. Ha tardado en vez desde que se aprobó en pleno. También es verdad que ha pasado por ahí la pandemia, que ha habido una serie de retrasos y que bueno, que se ha demorado por motivos ajenos a lo que podría ser un expediente normal. Sin embargo, ahora probablemente mañana se va a proponer a pleno la tercera licencia, okay. Y esa ya caminará sobre la marcha. es muy probable que...
Pero también es cierto que esa tercera ya tiene un trabajo recorrido que no tenían,
sí,
las otras dos.
Sí, sí, sí. Entonces, también. Pero que no obstante, versados del tema, me han dicho que ese expediente puede estar en 3-4 meses, pudiera estar, si hay voluntad política y los técnicos quieren y pueden, que esa otra también.
Sí, sí, lo que estaba hablando Carlos, hay que ver también qué trabajo tiene esa gente encima de la mesa.
Exactamente. Ya me consta que bastante, ahí concretamente en el Cabildo, porque el otro día hablé con una de sus técnicas, y bueno, pero que si se quiere, que se puede, a través de Providencia, como sea, de una manera u otra, si se tiene el interés. Eso sí, sin lugar a duda va a ser lo que va a primar, pero tanto desde la concesión, desde todo lo que se quiera hacer, lo que prima siempre va a ser el interés. Y en este caso, si es el interés general, pues muchísimo más, porque no solo es interés general, sino también que afecta al derecho de las personas que se tienen y que ahora se están vulnerando los derechos de muchas personas que, aun teniendo recogido ese derecho, pues no se le da posibilidad, aun habiendo herramientas. Recordemos que en el último mes del año, de esos 4 años que ha tenido el Ayuntamiento de Puerto Rosario para sacar el in extremis, levantaron la mano. Todo ese tiempo podíamos estar adelantados. ¿Qué ocurre? Que igual no había, o el interés, que me extraña que no hubiese interés, pero habría presiones ajenas a ese interés general y a los derechos de las personas que estaban en contra. Pero al final creo que el sentido común... que a veces es el menor de los sentidos.
Prevalecido.
Ha prevalecido. Y que pronto esperemos ver prestar ese servicio que es muy necesario, que esas licencias también son necesarias para que el servicio adaptado, compartido, siga existiendo, si en algún momento existió, porque no llegó nunca a ser adaptado, entre otras cosas porque no contaban con los vehículos suficientes.
Bueno, pues el reto al presidente del Cabildo se lo planteamos, sí, y esperemos que le dé orden de prioridad teniendo en cuenta el interés general del servicio de taxi.
Sí. Y ya para terminar, si te parece, con el tema del taxi por hoy, para darle un poquito de palabra luego a Cristina, a Isabel, que nos iba...
Somos un pack.
También solamente comentar una cosita muy rápida que hoy también publicábamos, podíamos ver publicado en el BOC el tema del reglamento de la mesa del taxi. Es, sí, decir, que ya es una realidad, bueno, está publicado, parece ser que la mesa del taxi es cierta y ahí, Dios mediante, también intentaremos participar de esa mesa desde Adivia para... Como asociación.
Sí, sí. De hecho, el alcalde en esa entrevista nos invitó a nosotros personalmente, que ya lo haría, ya nos convocaría, a que asistiésemos, y creía que era muy importante nuestra participación, entre otras cosas, porque Adivia, digamos que en ese sentido, en lo relacionado al taxi, ha sido de la que más ha promovido el que los taxis sean no solo accesibles, sino inclusivos. De hecho, en esa ordenanza de la que citábamos antes, en la que se está quedando en una gaveta, hablaba del servicio adaptado de 24 horas, hablaba de la atención, como antes dije, y de muchas cosas. Pero no obstante, desde aquí invitamos a todas las asociaciones que estén constituidas como tales, pues que se animen y que participen, porque en esa mesa del taxi, que es la primera que se constituye aquí en Puerto Rosario, o al menos que yo sepa, siempre ha tenido demasiada... Siempre el sector del taxi en sí ha tenido demasiado protagonismo y se está haciendo, a la vista estamos, que ahora están imponiendo su propia ordenanza, sin tener en cuenta la parte más importante, que son los usuarios. Si los usuarios no hacen ninguna demanda, evidentemente los taxistas harán lo que crean oportuno.
Ha monopolizado mucho, quizás demasiado, el debate, exacto, y se ha tenido poco en cuenta la, claro, opinión de los usuarios y asociaciones.
Siempre ha sido más el momento para ellos, cuándo es ahora oportuno para ellos, para cuándo hay que modificar para ellos, cuándo hay que poner para ellos, cuándo hay que quitar para ellos, que la necesidad real de los usuarios, que
desde
a fin
luego,
de cuentas es un servicio,
Antonio,
municipal.
Como tú dices, Antonio, cuanto más participación de asociaciones de todo tipo que representen a los usuarios, más enriquecedor es el debate y mejor para todos. Claro,
bueno, por eso quería sacarlo ya, sí, por sí, un poco, para dar un poco de tiempo a Isabel, que ya, ya hablaremos de este tema. Se ha publicado hoy, decimos, vamos o queremos estar en esa mesa desde Adivia, lo que tú hablabas, uh-huh, también invitamos a que otras otras asociaciones nos acompañen y que podamos darle un poco de carácter social a esa mesa.
Que ¿sí? la gente sepa que hoy salió en el Boletín Oficial de la provincia, no lo llama reglamento, lo llama normas de funcionamiento de la mesa del taxi, pero salió información pública para que el que quiera o cualquier otra asociación pueda presentar las alegaciones correspondientes para modificarla y mejorarla.
Uh-huh. Y yo también creo que, bueno, en esa mesa no solo va a salir enriquecido el usuario, sino tal vez con las aportaciones que el mismo usuario haga, posiblemente se haga enriquecido el servicio público en general que se presta. Y probablemente también, y casi con toda garantía, el propio taxista, el propio sector, porque cuanto más y mejores servicios esté dispensando a su usuario, que son grandes demandantes, sobre todo por la escasez que hay del servicio, si se hace lo propio y se hacen las políticas adecuadas para mejorar el servicio, el sector va a hacerse grande, se va a hacer fuerte y va a beneficiarle muchísimo al transporte público en general y al taxi en concreto.
Bueno, ya iremos hablando.
Imagínate, Antonio, ¿sí? Enlazando el tema del turismo, el transporte y demás, lo que supone programar un viaje, ¿no? De, pues, qué visitar, a qué monumento puedo ir. Imagínate añadirle también si el monumento es accesible, si el transporte está adaptado, si el aeropuerto está acondicionado, etcétera, ¿no? Yo, viendo un poco, curioseando por internet, indagué sobre las ciudades más accesibles de España. Voy a poneros un poco a prueba a ver cuál creéis que es la más accesible.
¿De Europa?
¿Dónde? De España.
Bilbao.
¿Y tú, Carlos?
Pontevedra.
Ávila.
Poco, mira.
Ávila es la única ciudad española en conseguir el premio Ciudad Accesible 2011, pues gracias a la accesibilidad de sus atracciones turísticas, incluyendo pues la famosa muralla de la ciudad, y por las abundantes plazas de aparcamiento PMR que de las que dispone. La segunda ciudad es Lugo, que obtuvo una mención especial en los premios Accesibles 2017 por Smart Cities.
Si no llueve.
No sé si conocéis el concepto de Smart Cities, ciudad inteligente, que son proyectos que aplican las nuevas tecnologías hacia la accesibilidad en sus calles, monumentos y mejora la calidad de vida del ciudadano. En el top 3 está Logroño, que recibe el premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal de municipio, y también en 2014 Logroño acogió las jornadas de Diseñando Ciudades y Pueblos para Todas las Personas que lo organiza la Fundación 11. Pues con el objetivo, pues lo mismo, ¿no? Analizar las posibles medidas para mejorar la accesibilidad.
Una cosa, a ver, también otra pregunta. ¿Hay alguna de Canarias? A ver, ¿tú qué dices? ¿Sí o no?
Los cristianos, Arona tiene fama.
No, di sí o no solo. ¿Crees que hay alguna de Canarias entre las 10 primeras?
Sí, hay alguna. Yo creo que es Arona, que tiene fama de ser la más...
¿Antonio?
Municipio más accesible. No la conozco.
Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor me equivoco. ¿Hay alguna?
No hay ninguna de Canarias, pero sí hay alguna de Andalucía. En el top 4 está Málaga. Yo que soy andaluza. Es finalista en el premio de la Ciudad Accesible gracias a la iniciativa Málaga Ciudad Accesible. Además, apuesta por los itinerarios turísticos y áreas de descanso para todo, ¿no? Al final, accesibilidad universal para todo, no solo para personas con discapacidad.
Eso es lo que siempre hemos dicho, sí. Que la accesibilidad universal
es para todo.
Sí.
Tarrasa destaca por eliminar las barreras arquitectónicas en su casco histórico, con lo cual ocupa el top 5. Santander en el top 6, finalista de los premios Ciudad Accesible 2012 por los programas de accesibilidad urbana enfocados a la calidad y a la sostenibilidad. Burgos también, finalista en los premios Accesible 2012. Barcelona en el top 8, que ya cuentan con un segundo plan de accesibilidad universal 2018-2026. Diseñado por el Instituto Municipal de las Personas con Discapacidad, con la intención de analizar con detalle todos los servicios públicos, revisando si garantizan la accesibilidad física y comunicativa de los productos que
imagino
ofrecen.
Imagino que ahí está metido el amigo Rovira, seguro. Estará metido, seguro.
En el 9 está Pamplona, que hace mención especial en los premios Accesible 2013 por la facilidad de que ofrece tanto en su entorno urbano como en términos de accesibilidad en los edificios. Y en el último está Bilbao, que tú dijiste Bilbao.
Casi cierto.
Que bueno, pues destaca también por la información y la comunicación accesible. Lo que me sorprende en este ranking es que no esté Madrid, que al final es la capital de España. No sé qué pensáis vosotros.
Es raro.
Es raro, ¿verdad?
Es raro.
Sí.
Es raro, pero bueno, tampoco me sorprende, porque casi siempre Madrid es diferente a todo, para todos y para todas. Así que tampoco me extraña que no esté en ese ranking, pero bueno.
De la ciudad menos accesible, sí es verdad que no he encontrado muchos datos. El país menos accesible sí que he encontrado que es Perú.
Será también por su orografía, es un país también con mucha montaña y sí, quizás sea complicado. No, no lo sé, pero vamos, es verdad que para bien todo el mundo hace publicidad y para mal, pues como la gente intenta esconderse, pues probablemente no encontrarás las menos accesibles. Uh-huh. Esto viene a colación de lo que empezábamos hoy, hablando con el tema de la accesibilidad, es decir, es lo que estamos siempre a Divia promoviendo y denunciando e intentando ayudar también, no solamente molestar, que nunca es nuestra intención molestar.
No, hacemos mención desde aquí por el turismo que supone Fuerteventura, sobre todo en verano, ¿no? Con toda la población que llega, que debería de ser accesible para todos. Es en cuanto a playas, ¿no? Exacto. Que también lo vemos en las charlas con los colegios, de que lo mal que están las playas para una persona con movilidad reducida, en las calles, las aceras, todo. Hace falta mucho trabajo aquí.
Sí, de todas formas hoy...
Faltan muchos planes por hacer, porque desgraciadamente los planes solamente los he hecho por Puerto Rosario. Nosotros hemos procurado que se saquen planes municipales de accesibilidad y planes insulares. El Cabildo, otro reto que tiene el Cabildo también, es hacer un plan insular de accesibilidad de las competencias que tiene el Cabildo. Y bueno, no hemos conseguido, por suerte, el Ayuntamiento de Antigua ha estado intentando sacar un plan, pero no ha sido posible hasta ahora. Vamos a ver si con el tiempo lo saca. Y los demás ayuntamientos a ver si toman buena nota.
Pues vale. Y quiero también que se me... Lo tenía que haber dicho al principio, pero bueno, lo aprovecho que no terminó el programa también, que quiero decir que a Divia, en colaboración con el servicio en el área de salud de Fuerteventura, está realizando, bueno, Isabel ha ido a alguna, estuvo en Morrojable la semana pasada.
El 17 estuvimos en Morrojable, hoy está mi compañera en Puerto.
Hoy está Cristina en el centro de salud conocido por la Charca, Puerto 2.
Sí.
Tenemos unas mesas informativas donde a la gente que sepan que Adivia colabora y ayuda a las personas para temas de discapacidad, de accesibilidad y de dependencia, y está hoy mismo, está Cristina, estará todo el día ahí, luego también se da una serie de charlas a los profesionales.
Sí, para conocer un poco pues lo que hace Adivia, nos queda Gran Tarajal, hoy estamos en Puerto 2.
Sí, lo tengo aquí, el próximo martes día 31 sí, será Corralejo,
perdón.
El lunes día 6 de febrero Antigua y el 6 de febrero... El 16, perdón, de febrero en Gran Tarajal.
Sí.
Eso siempre en los centros de salud. Uh-huh. Que la gente sepa que estos días, hoy en Puerto del Rosario, el martes 31 en Corralejo, el día 6 de febrero en Antigua y el día 16 de febrero en el Centro de Salud de Gran Tarajal, estará la mesa de Adivia para informar a todas esas personas que necesiten... Isabel,
y a todos los profesionales al final, que sepan cómo derivarnos, que sepan lo que hacemos en nuestro día a día, y por supuesto también a las personas, a la población en general que demande alguna necesidad que nosotros le podemos ayudar.
Pues bueno, ahí queda de todas formas también.
Es un nuevo, ¿verdad?
Sí, el nuevo. La Charca, el Puerto 2, ahí un poco cada uno se llama, creo que Don Aristi de Hernández, no sé, tiene más nombres que la Duquesa de Alba. Pero bueno, ahí estamos. También indicar que estamos en el punto de información en la calle Virgen del Rosario, al lado de la Casa de Unamuno, y ahí también tanto Isabel, normalmente Isabel les puede ayudar en todas esas dudas, en todas esas, rellenar papeles, toda la documentación necesaria.
Sí, acompañamiento al final, que las personas tienden a perderse, ¿no? No están orientadas, no saben qué hacer, pues ahí estoy yo un poco para asesorarles.
Porque lamentablemente...
La burocracia es así.
La burocracia ha marginalizado y está excluyendo a muchas personas que sí, no llegan. Y lo hemos denunciado ya muchas veces, que la administración está como adelantándose a los plazos, a los tiempos, y está... informatizando todo y todo a base de las redes, de la
internet. Poniendo a prueba al ciudadano,
y
¿no?
Claro, y hay mucha gente que se ve un poco excluido de ese tipo. Bueno, Adivia, gracias a Dios, está ahí para echar una mano a todo aquel que lo necesite. Y ya le digo, en el punto de información aquí en Puerto Rosario, en Virgen del Rosario, al lado de la Casa de Unamuno, cada día en horario de mañana y martes y jueves en horario de tarde, estamos ahí para atenderles gustosamente.
Sí.
Bueno, pues creo que el tiempo se nos ha echado encima y vamos a tener que cerrar esta ventanita como cada semana de Un Mundo Sin Barreras. Carlos, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias. Gracias, otro día más.
Gracias, Cristina, Antonio. Muchas gracias, como siempre, un placer estar contigo. Y cerramos aquí esta semana el programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a Radio Sintonía por darnos cabida en esta hora cada semana. Y queremos cerrar esta semana con una canción del cantante Diego Torres, Color Esperanza, porque si ya en Navidad pedíamos el Papá Noel, ahora pedimos esperanza, que creo que es lo que nos hace falta. Disfruten y buena semana.
Solo mira que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Con el corazón, ¿sabes?
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.